Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Sigue creyendo?
Sí, sí.
El equipo puede conseguir la permanencia.
Sí, de forma contundente. Sí, de forma contundente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Era un sí de forma contundente del sábado a las 4:00 de la tarde. Aún no sabíamos que el Eibar iba a ganar en Granada y que la permanencia en primera división se iba a poner aún más cara. Todo lo que no sea mañana ganar al Celta es condena absoluta. Y aún ganando, seguimos hablando de una posible permanencia milagrosa, porque son 8 puntos, es un corte brutal, después de que los equipos rivales del Mallorca se hayan mostrado enteros, fuertes, viendo portería, fuertes físicamente, fuertes moralmente, y hayamos visto todo lo contrario en el Real Mallorca, un equipo débil, un equipo inocente, un equipo vencido, diría casi con los brazos caídos, y así es imposible la permanencia. A pesar de todo, el técnico del Mallorca hacía estas cuentas.
Pero la realidad es que nos quedan 3 partidos en casa que no puedes fallar y después pues tendremos que sacar algún partido fuera de casa y de momento no lo encontramos, ¿no? Entonces yo sigo convencido y espero que los jugadores también. Pero la realidad es...
Los de casa son Celta, Levante y Granada. Fuera de Somos, otros 3 partidos en estas 6 jornadas que faltan. Sevilla, Atlético de Madrid y Osasuna. El técnico dijo estar convencido de tener aún opciones de permanencia. Y el Mallorca, como decíamos, que volvió a mostrar una endeblez defensiva pues muy importante. También es verdad que al perro flaco todos son pulgas y que cuando estás muy tocado pues te pitan penaltis que son absurdos. Y bueno, esto la verdad es que esto le ha pasado al Mallorca durante toda la temporada, que es el equipo al que más penaltis le han pitado, 14 si mal no recuerdo. Solo hay otro equipo que le hayan pitado tanto desde el punto fatídico, que ha sido al Deportivo Alavés. Y bueno, sobre todo una ingenuidad y una falta de mordiente arriba que ha condenado absolutamente al Mallorca. Y fijaos que sus rivales directos, como decía, no solo están enteros, sino que casi gana, por ejemplo, el Celta al Barcelona. Aspas.
Estamos peleando por bajar, empatamos con el Barça y nos vamos frustrados después de haber hecho un gran segundo tiempo. Creo que en la primera, amén de tener 3 ocasiones claras que tuvimos casi en el área de ellos, no estábamos cómodos sobre el terreno de juego, y bueno, creo que en la segunda parte hemos apretado muchísimo más, hemos salido muchísimo más arriba, y bueno, luego nos ha metido un fallo ahí rápido que creo que casi cuando mejor estábamos, hemos empatado y bueno, hemos tenido la última muy clara para ganar, pero bueno, esto es fútbol y como te digo, llevamos 8 puntos de los últimos 12 y es para estar muy contento del equipo.
8 de 12 ha sumado el Celta, recordaba Aspas. El Mallorca ha sumado 1 de 15. Así es imposible. O sea, el Mallorca se ha autocondenado en esta reanudación del campeonato. Hay mucha gente que opina que si el Mallorca se salvara sería una salvación aún más milagrosa que la de la temporada 2004-2005, cuando el Mallorca estaba virtualmente descendido, pero empezó a ganar y sumar, y el Levante a no hacerlo, y el Levante se fue a segunda división. El problema es que para eso necesitas un Levante, y ahora mismo no está claro que vaya a haber un Levante, ni muchísimo menos, no ya que el Mallorca pueda ganar sus partidos. Bueno, ha habido mucho movimiento en los despachos, lo vamos a repasar enseguida. Vaya por delante que la noticia del día en los despachos es la ampliación de contrato ya confirmada, ya firmada, de Antonio Raillo. El propio futbolista fue ante estos micrófonos quien... pocas semanas, hace algunos meses, estábamos acabando el tiempo de confinamiento, y en Deportes COPE decía que la cosa se había reactivado un poquitín y que él era optimista. Los buenos oyentes de Deportes COPE recordarán aquellas palabras de Antonio Raillo. Bueno, pues eso ya ha cristalizado en una ampliación de contrato. Así que Raillo sigue para primera o para segunda, o en cualquier caso, si hubiera una opción, pues el Mallorca le tiene bien atado para sacar un dinero por su traspaso. No ha sido el mejor fin de semana porque también el Palafutsal decía adiós a la temporada, caía en la semifinal por el título frente al Pozo Murcia, frente al Inter Movistar, después de haber ganado al Pozo Murcia, frente al Inter Movistar, remontando el conjunto madrileño, el gol de Tomás, y esto es lo que decía el autor del gol.
Sí, la verdad que salimos de aquí muy tristes porque creímos que era una oportunidad muy bonita, una oportunidad, no la digo única, porque vamos a tener otras como hemos tenido, pero era una oportunidad muy bonita.
Lamentándose, evidentemente, Tomás Braga. Luego vamos a pasar balance. Y el Ibiza ha conseguido que Rodado pueda jugar el playoff de ascenso. Queda sin efecto la amarilla, que era la quinta y que vio en el Estadio Balear. Seguimos en el 102.8.
COPE Baleares.
Estar informado. Deportes.
Con Luis Forteza en la realización técnica, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, hasta las 4 de la tarde. Y hablaba de amarilla, esa amarilla que le quitan a Rodado y que por tanto el killer mallorquín de la Unión Deportiva Ibiza podrá jugar el playoff de ascenso frente al Cornellá el próximo 18 de julio. Bueno, y el Atlético Baleares sabemos que se lo juega un partido frente al Cartagena y que la Peña Deportiva pues le ha tocado el Marbella. Dato importante, no habrá público, lo decidía la Federación Española el otro día, no habrá público, lo decidía el Consejo Superior de Deportes, para ser exactos, y bueno, la Federación Española ha llevado más allá esa medida hasta el punto de que los playoffs territoriales en su categoría nacional, la tercera división, también serán sin público, es decir, que en Santañí se jugará sin público esas semifinales y final por el ascenso a la segunda división B, y en los playoffs de regional, lo que está previsto es que la Federación Balear también lo haga sin público, aunque en principio el Gobierno Balear, y hablábamos otro día con Carles Goñalons, director general de deportes, había autorizado hasta 1000 personas, pero la Federación Balear ha dicho, ostras, que la Federación Española me recomienda que no haya público. Es más, si hay público y hay un rebrote o la liamos, la responsabilidad es mía, dice la Federación Balear, porque es lo que le ha dicho la española, que se quita responsabilidades. Así que lo más normal, y así me lo comentaban, es que desde la territorial Balear se decida que se jueguen todos los playoffs de ascenso, también en regional, sin espectadores. Por cierto, que ha habido una iniciativa espontánea de algunos aficionados del Mallorca que hemos visto a través de las redes sociales para que haya un recibimiento al equipo mañana a las 6 de la tarde, cuando vaya a llegar el equipo al estadio de Somos, y los movimientos de aficionados lo han desaconsejado. O sea, por ejemplo, el movimiento mallorquinista ha dicho que desaconseja totalmente esta iniciativa, que la situación sanitaria es la que es y que, aunque se ve mascarilla, es lo que ellos aconsejan es que no se acuda y que se eviten aglomeraciones. Me parece muy responsable por parte de Movimiento Mallorquinista. Yo creo que se están produciendo aglomeraciones en muchos puntos, se están produciendo celebraciones como los del Liverpool o del Nápoles el otro día, pero claro, que alguien se tire por un barranco no significa que nosotros tengamos que tirarnos por un barranco, ¿no? Entonces, me parece muy prudente lo que ha hecho el Movimiento Mallorquinista desaconsejándolo. Creo que esto nos toca a todos, ¿no? El ser un poquito responsables. ¿Y qué más cosas podemos comentar? Bueno, en baloncesto ya sabéis que el Barcelona de Abrines y el Baskonia de Sergi García van a disputar mañana la final de la ACB. Todo un clasicazo, aunque no esté el Real Madrid, este Barcelona-Baskonia. Muy buen papel de Burgos, que caía en semifinales, Burgos de Marc García, el hermano de Sergi, frente al Barcelona, y el Valencia de Joan Sastre, en un partido emocionantísimo, igualadísimo hasta el final, caía el equipo valenciano frente al Baskonia. Pero como cada día, desde que empezó toda esta historia, nos gusta, pues bueno, al menos esbozar cómo está la cosa, porque nos afecta a todos, y al menos trazar las líneas maestras de la actualidad en este punto, y es que durante el fin de semana en España ha habido 5 fallecidos durante el fin de semana. Hay varios rebrotes en Buñol, en Valencia, rebrote en Málaga también, en 2 puntos, tanto en un centro de Cruz Roja como en la población de Casa Bermeja. En Cruz Roja, donde hay, parece ser un centro de inmigrantes, 91 contagios. En Aragón se mantienen en fase 2 a 4 comarcas. Por lo demás, en Santander un edificio está aislado. Cuidado, que esto nos puede pasar, ¿eh? Yo sé que esto es, nos gusta escuchar estas cosas y que parece que estamos llamando al mal tiempo, y no, precisamente lo que estamos llamando es al buen tiempo. Lo que no queremos es, metafóricamente hablando, mal tiempo, es decir, que vuelvan a venir maldadas, y para eso debemos seguir haciéndolo correctamente, porque si no, nos puede pasar. Puede pasar que tú veas a un amigo, a tu primo, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga o a quien sea, tu compañero de trabajo incluso, bañándose en la playa, disfrutando de vacaciones, y que tú estés en tu casa encerrado, ¿eh? Eso puede llegar, porque eso puede llegar si hay brotes y si hay zonas de determinadas ciudades o poblaciones que sufrieran contagios y que tú no puedas salir de tu casa mientras ves cómo todo el mundo hace vida normal. Eso puede pasar, y ya está pasando en una calle, en un edificio de viviendas de Santander, por ejemplo. Más cositas, en Italia también hay preocupación porque hay 174 nuevos casos, 22 fallecidos. En China hay unas cuantas zonas de Pekín que están aisladas, 400.000 personas. Se está probando una vacuna experimental entre los soldados en China. En Rusia hay 6.719 casos. En Alemania hay 256 nuevos casos y 3 fallecidos. En Colombia, Bogotá pide que haya nuevamente un confinamiento, una cuarentena estricta. Es decir, son países con los que tenemos bastantes conexiones. En Baleares hemos de lamentar el fallecimiento de una persona que nos dejaba el pasado viernes, parece ser, y en total son 227 personas que se han dejado la vida en esta pandemia. Un positivo más, un curado más también. Tenemos 139 casos activos, es decir, personas que ahora mismo son contagiadores, que se sepa, que se tenga constancia, porque puede haber, lo que siempre decimos, asintomáticos que puedan estar contagiando si no toman medidas de precaución y ellos no lo sepan. Hay 121 personas atendidas ahora mismo, 26 en hospitales y 95 por atención primaria. En Mallorca, 19 hospitalizados, 7 en UCI. En Menorca, ningún hospitalizado, pero 5 están en domicilio siendo seguidos, con 3 casos activos. Y en Ibiza, 7 hospitalizados, con 1 en la UCI. Hay 15 sanitarios que son positivos activos, más 38 en vigilancia. Por cierto, que en Baleares no ha habido ningún rebrote, afortunadamente. No hay ningún nuevo caso en las residencias de ancianos ni de discapacitados. Pensemos y recordemos que en nuestras residencias de la tercera edad se han dejado la vida por esta causa 89 personas que nos han dejado. O sea, que son datos a tener muy en cuenta. Muy bien, pues actualizada la situación, volvemos a lo nuestro, volvemos al deporte y repasamos algún sonido.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Pues vuelve un clásico de la ACB y este es el sonido de un entrenador veteranísimo, un veterano de la guerra del Vietnam, con cara siempre de pocos amigos, pero nadie duda de que es un gran entrenador, como Dusko Ivanović, que ha vuelto a llevar a Baskonia a una final.
Bueno, la verdad que estoy disfrutando mucho con estos chicos que están, han trabajado muy bien y están jugando muy bien.
Contra el Barça en la final, primeras impresiones.
Bueno, hemos perdido una vez, ya veremos segunda.
Gracias.
Ya veremos si perdemos una segunda vez. De momento, hoy ha tocado el trofeo Pešić, el técnico del Barça, mientras que su compatriota, el técnico del Baskonia, no lo ha querido tocar. O sea que, supersticiones, ya veremos. Se estará jugando la final mañana a la misma hora de nuestro Mallorca-Celta y todos los viviremos y lo contaremos a través de tiempo de juego. Por cierto, en baloncesto de casa, en el Bahía San Agustín, puede haber un fichaje inminente. Veremos si el club lo anuncia en las próximas horas. Vamos a hacer un recado y estamos enseguida analizando en qué situación dramática está el Mallorca, también los movimientos de despacho, porque hay novedades, y también la polémica arbitral.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Permítanme que les presente a Banca Mark, entidad financiera especializada en banca privada y asesoramiento a empresas. Banca Mark es una de las entidades financieras más solventes de Europa y cuenta con productos exclusivos e innovadores como los nuevos fondos de impacto. Un buen ejemplo es la cartera de fondos Next Generation, que invierte en tendencias que representan oportunidades de inversión. Banca Mark selecciona de forma activa los mejores fondos del mercado que invierten en megatendencias que liderarán el futuro, como la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y la salud. Banca Mark. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca, desde 1926. Descubre más en crecerjuntos.com.
Bueno, hay mucho movimiento en los despachos del Mallorca. Pablo Ortells, director de fútbol, es ahora el máximo responsable de todas las operaciones y se ha confirmado la renovación de Antonio Raillo, que era el gran objetivo, junto a Dani Rodríguez, que ya fue anunciado hace algunos días. El central cordobés ha ampliado su contrato, que acababa en 2021, hasta el 2024. Evidentemente habrá mejorado económicamente, también se habrá subido la cláusula, algo que era importante, aunque en caso de posible descenso no sabemos hasta qué punto se mantendrá la misma cláusula o habrá otra en caso de descenso a segunda división, porque seguro que va a haber opciones de mercado para Antonio Raillo. No sabemos si esto asegurará el futuro de Raillo en el Mallorca, puede ser que sí, aunque fuera en segunda, o puede ser que asegure un ingreso que también sería muy importante para el Mallorca en caso de descenso, y que el Mallorca pues se asegure, en el caso de que el jugador vuelva a querer marcharse, un ingreso importante en cuestión de traspaso, porque no son muchos los activos que tienen plantilla o jugadores vendibles. Dani Rodríguez, sin ir más lejos, pues también es un jugador apetecible, pero también tiene una edad, por lo tanto su cotización de mercado baja, así que lo de Antonio Raillo es importante y se había reconducido en las últimas semanas, como él mismo había contado aquí en Deportes Cope. Es una muy buena noticia. En cuanto a los que acaban contrato el 30 de junio, a ver, en el caso de Marc Pedraza, va a seguir siendo jugador del Mallorca, pero no va a jugar, no lo vamos a ver más. Tiene una pubalgia, le pasó también el año pasado, por lo tanto parece que Marc Pedraza habría acabado sus días en el Mallorca. Otra cosa sería que el equipo, pues en caso de descenso, contara con él, pero es que él puede tener algo firmado a partir de que acabe la temporada, y no sé si incluso uno de julio, porque acababa contrato y el Mallorca no se había dirigido a él para renovarle. En cuanto a los jugadores cedidos, que es lo más importante en este punto, porque algunos de ellos son jugadores clave, como Cucho, como Cubo, como Pozo. Bueno, hasta donde sabemos, el Mallorca es muy hermético en todo esto, pero en lo que sabemos es que estarían apalabradas ya estas cesiones, ampliar estas cesiones hasta que acabe la temporada del 19 de julio con sus equipos de origen, con el Real Madrid, con el Watford, con el Sevilla. Falta cerrar el caso de Fabri, el portero al que casi no hemos visto, que está casi inédito. Jugó solo un partido de Liga en Valladolid y luego Copa del Rey, porque evidentemente Reina es titularísimo. Bueno, pues Fabri se está pendiente de con el Fulham de cerrar, que pueda acabar la temporada, o si no, el 1 de julio está fuera. Está pasando con algunos jugadores como Orellana de Eibar, que ya no sigue, y el Celta está tratando de atar a Olaza, pero el lateral izquierdo podría jugar mañana en Somos, su último partido con el Celta. Este tema de los contratos 30 de junio y la prolongación de la temporada hasta el 19 de julio lo llevamos hablando un montón de semanas, y ya os dije que no había cobertura jurídica y que cada club tenía que apañárselas como pudiera. Es un auténtico yo creo que es una liga también en cierto modo adulterada. O sea, sabemos que las circunstancias son muy difíciles, sabemos que las circunstancias han sido muy duras y que lo más importante era acabar la temporada, pero no deja de ser una liga en cierto modo adulterada. Y por cierto, y acabo y voy con la polémica arbitral y el análisis de lo que fue el partido del Mallorca y la situación en la que está el Mallorca, ahora que el Mallorca está con un pie en el abismo y que evidentemente empezarán a volar los puñales y que todo el mundo buscará, lógico, esto en el fútbol es así, se buscan responsables del desaguisado para haber vuelto tan pronto a Primera División y no haber sido capaz, si es que se consuma el descenso, si es que se consuma, de no haber aguantado más de un año. ¿Quién es el responsable del desaguisado? Los puñales volarán, claro, metafóricos hacia el consejero delegado, que era el máximo responsable de la planificación. Pero desde enero, la planificación dejó de estar en manos de Maeta y estaba en manos en la sombra de Graeme Le Saux. Claro, es muy fácil no aparecer por ningún lado, no dar la cara, no ser ni prácticamente identificado por parte de la afición del Mallorca como alguien que tenga algún peso en la estructura del club o en las decisiones del club, y a irse de rositas. No, aquí hay que señalar a todos los que están tomando decisiones, evidentemente, en lo deportivo. Bueno, Félix Guerrero, árbitro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien. Bien, bien.
En cada pospartido te tengo que llamar, Félix. Yo te agradezco un montón que nos atiendas, porque además tu pedagogía nos viene muy bien. Pero es que es una detrás de otra, y no es ninguna coartada para explicar la derrota del Mallorca en San Mamés, que la verdad que el equipo dio pena, excepto una reacción en la segunda parte. Pero es que otra vez le dan la puntilla. Lo del penalti de Lago Junior, ¿qué me dices?
Bueno, pues te digo que sin VAR ese penalti no se pita, porque es un lance más del juego, completamente involuntario, no se aprecia con claridad el contacto, pero con las imágenes, pues evidentemente el jugador del Mallorca toca por detrás al jugador del Atleti sin querer, absolutamente involuntario, pero le derriba. Y con las imágenes del VAR, si te derriban dentro del área, pues es penalti con el balón en juego.
El penal,
es un poco triste, sí. porque es ridículo, pero es así.
Es que nunca se había pitado así, o sea, aunque haya una imagen que efectivamente pues pueda corroborar que haya un contacto, yo tengo dudas hasta de que haya contacto del agua, Raúl García, mira lo que te digo, porque no, la imagen...
Contacto sí hay.
¿Sí? Pues la imagen no se aprecia demasiado bien, ¿eh? Y luego
si no hubiese habido contacto, el VAR le hubiese rectificado.
Pero es que no se ve, es que no se ve claramente, no se ve claramente, y de Raúl García puedes creerte cualquier cosa.
Ya, eso es otro tema, pero yo creo que sí, que desde las imágenes hay algún momento en que el contacto se da y por lo tanto desde el VAR no corrigen la
decisión. ¿Y luego el penalti a Trajkovski? ¿Otro penaltito?
Pues otro penaltito, tampoco me parece penalti. No me parece suficiente el contacto como para derribar a un jugador que debe pesar, no sé, 80 y pico de kilos. Evidentemente ellos saben ahora que cuando hay el mínimo contacto el VAR ya no entra porque es apreciación del árbitro. Y por lo tanto, contactos se tiran así como estaba el partido, le habían pitado un penalti que no vio nadie, pues la predisposición del árbitro en cuanto vio contacto estaba muy cerca, pito penalti. Y eso, pues juegan con eso. Hoy en día, con el VAR, juegan a que haya contacto en cada una de las jugadas.
Muy bien, pues así está la cosa. La verdad es que es otro fútbol que no nos gusta, y es una pena porque yo sigo pensando que hay buenos árbitros en España, pero hemos entrado en una deriva en un arbitraje viciado para mí, y que está considerando cosas como graves, cosas que no lo son, y la verdad es que se desvirtúa cada partido. Es una pena. Gracias, Félix.
Sí, muy bien. Venga, un saludo para todos.
Venga, un saludo. Vamos a llamar a Siviero.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Varadero abre de nuevo sus puertas ofreciéndote su mejor gastronomía frente a la Bahía de Palma y con las mejores vistas a la catedral, adaptados a las nuevas medidas de seguridad e higiene. Haz tu reserva con todas las garantías. Por tu tranquilidad, teléfono 971-72-6428. Te esperamos en Varadero.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, y a todo esto que dice el técnico del Mallorca, que mañana tiene otra finalísima, la más importante ya contra el Celta. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jordi, muy buenas.
Muy que bien te oigo.
¿Sí?
Bueno, pues, ¿qué dice el técnico sobre la situación?
Bueno, pues al más puro estilo aragonés y compañía cuando las cosas venían mal dadas, lo que dijo Vicente Moreno es que si le tienen que echar la culpa a alguien, que sea él. Que dejen a los jugadores tranquilos y que le echen la culpa a Vicente Moreno, es decir, al entrenador.
Es algo que hemos hablado desde el inicio, o sea, que teníamos que llevar con naturalidad. También lo que quiero es que los jugadores pues lleguen lo más dentro de lo posible, pues con la mochila menos cargada. Es difícil, pero lo más tranquilos posible, y con la cabeza puesta en lo que tiene que estar, ¿no? Que es en competir, en ganar el próximo partido, porque es lo que nos va a dar opciones, ¿no? Entonces, yo creo que a ellos hay que dejarlos tranquilos y...
Pues queriendo quitarle la responsabilidad a los jugadores. Gustavo Siviero, buenas tardes.
Hola, Jordi, buenas tardes.
Está la cosa fea y los números obligan a una gesta como la temporada 2004-2005 cuando el Levante pinchó. El problema es que ahora no veo ningún Levante, Gustavo.
Bueno, sí, es cierto que está complicado, está muy difícil. Pero también tengo que decir que el Mallorca a estas mismas alturas, en el 2005, lo tenía peor, ¿eh?
Tenía sí, sí, por eso digo que sería una remontada tenía, como aquel año.
Peor. Sí, 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 lo tenía peor porque tenía más lejos a los que tenía que coger. Y en este caso, bueno, hay un punto menos. Pero es cierto que hay que empezar a ganar. El partido ya importante pasa a ser vital, el de mañana. Y a partir de ahí, si el equipo es capaz de hacerse con los 3 puntos, ya se pensará en lo siguiente.
Pero ¿sabes por qué me parece ahora mismo más difícil? No aquel reto, sino este. Porque veo al Mallorca muy débil.
Sí, sobre todo en los números. Desde que se levantó el confinamiento y, y hubo reinicio de liga, bueno, es uno de los equipos que menos cosecha ha conseguido, sino el peor, pero bueno, la realidad es la que es y hay que afrontarla, y este equipo ha dado respuesta a momentos complicadísimos, como por decirte, bueno, ser el candidato a ascender casi en diciembre cuando estaba en segunda B, y jugó muy bien con esa presión durante todo el año. El partido del ascenso contra el Depor, donde casi nadie creía y el equipo dio la cara. Así que bueno, confiemos, porque ya lo han demostrado. Repito, está muy difícil, muy complicado, pero pasa por hacer tu trabajo, por ganar mañana.
Claro, y evidentemente lo que estamos diciendo a lo mejor mañana no vale, porque vemos a un Mallorca súper entero, enchufado, intenso, que crea ocasiones, que es rápido, que recupera pronto la pelota, y decimos, joder, así hay opciones, ojalá, pero hay que tener en cuenta que viene un Celta que ahora mismo está fortísimo, o sea, no ya por los puntos, es la sensación que da el Celta, es que no le ganó al Barça de milagro.
Bueno, pero esa imagen que vos referías del Mallorca, nosotros la hemos visto, ¿verdad? Que nos la han contado y que estamos sí. deseando que juegue así por primera vez para dar vuelta a esto. No, el Mallorca ha competido en esta misión, o sea que lo puede volver a hacer sin ningún tipo de problema. Y da igual el rival, porque al final lo que sirve ahora es ganar. Podrá estar el Celta, podrá estar el rival que sea, que a vos lo único que te sirve es ganar. Por eso a mí me parece bien que lo que dice Vicente, que hay que centrarse en eso, en hacerlo bien y no pensar en nadie más que en el propio equipo y en recuperar aquellas buenas sensaciones que en algún momento mostraron.
Muy bien, Gustavo, pues que tú lo veas y que lo veamos. Vamos a ver si mañana tenemos otra versión del Mallorca, como tú dices, de otros momentos. Gracias.
Ojalá. A ti, un abrazo.
Venga, un abrazo. Sí, porque cuesta mucho volver a Primera División y no deja de ser un palo tremendo que el año del regreso pues te puedas volver a ir a la Segunda División. O sea, es muy duro. Que, por cierto, que antes que hablábamos de la renovación de Raíllo, desde que llegó Raíllo ha vivido o un descenso o un ascenso. Es alucinante. O sea, desde que llegó Raíllo ha vivido descensos y ascensos. No ha habido ningún año aburrido para el central cordobés, que lleva ya 4 años en el Mallorca. Y hablamos también de fútbol sala, lo decíamos anteriormente, porque ha acabado la temporada lamentablemente para el Palma Futsal, con el que nos habíamos ilusionado mucho, sabíamos que era difícil, pero bueno, a un partido todo es posible. Vadillo, entrenador, buenas tardes. Antonio, ahora.
Sí.
Ahora te oigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues una pena, la verdad, porque nos habíamos hecho a bastantes ilusiones. Además, os adelantáis contra Inter Movistar con esa acción de estrategia. ¿Y qué pasó después?
Bueno, pues la verdad, como sabíamos, ¿no? Iban a ser partidos muy, muy igualados, donde era muy importante dominar los detalles. Y creo que en todo el campeonato hemos cometido 2 errores, lo que es a nivel defensivo, y fue ese día contra Inter, pero nos lo hizo pagar, ¿no? Es verdad que el primer gol quizás fue un poco accidente, donde un jugador nuestro se resbala y ellos lo aprovechan. Luego, en líneas generales, fuimos superiores, tuvimos bastantes ocasiones, sobre todo los primeros 12-13 minutos de la segunda parte, pero no nos pusimos por delante, que hubiese sido clave para el devenir del partido, y en la única salida que ellos tuvieron en la segunda parte, pues marcaron el 1-2 y a partir de ahí se puso todo cuesta arriba.
El equipo compitió magníficamente bien contra el Pozo Murcia, ganó justamente, aunque hubiera algún nervio hasta el final, porque la verdad es que en fútbol sala hasta el final no hay nada cerrado. ¿De la semifinal contra Inter le pones algún pero al equipo o no?
No, la verdad, lo que pasa es que cuesta digerir estas derrotas, porque la verdad que últimamente es cierto que es muy difícil, ¿no? Pero estamos siendo mejores que ellos, y eso es lo que nos queda para estar tranquilos de cara a que estamos en el camino cierto. Estamos siendo mejores que ellos. Sí que es cierto que cuando te toca por el lado fuerte, como en este caso, sí, al final son necesitas mucha concentración, maneja mucho el estrés, porque si vas por el lado débil, una vez que elimina a un grande, al siguiente partido te toca un rival más asequible o más de tu nivel, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos eliminado 2 días antes al Pozo, después 2 días más tarde nos enfrentábamos a Inter, y esto es lo que hace que durante más minutos el nivel de concentración y estrés tiene que ser muy muy alto, ¿no? Y el equipo, la verdad, que está compitiendo bastante bien, ¿no? Ya te digo, solo dos errores que te lo hacen pagar equipos de ese nivel, que a lo mejor contra otros equipos pues no hubiese acabado con la consecuencia del gol, que a la postre fue lo que nos costó el partido. Pero bueno, la sensación que nos queda que estamos ahí. El año pasado nos quedamos a un penalti y parecía que era nuestra última oportunidad, nuestra única oportunidad, que nunca volveríamos a estar tan cerca. Este año hemos vuelto a estar y no queda otra ahora que prepararlo bien para la temporada que viene para volver a estar.
Qué raro ver a Ricardinho sentado ahí sin jugar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Al final es bueno que los grandes jugadores estén en la pista, ¿no? Y sobre todo, bueno, por todas las aguas revueltas que tenían ellos en torno a ese, sí, a ese tema, pues la verdad que sí se me extraña.
Antonio, ¿va a cambiar mucho la plantilla para la próxima temporada? ¿Lo sabes? Por ejemplo, Nico Sarmiento seguro que se va al Betis, como dicen.
Bueno, vamos a hacer poquito cambio, ¿no? Ya lo hicimos poco la temporada pasada. Nuestra línea es continua con el mayor grosor del grupo que estamos trabajando. Estamos contentos, solo cambiamos algunos jugadores, algunos por decisión propia, otros por decisión del propio jugador, pero la idea es hacer poquitos cambios porque estamos compitiendo bien y cada vez nos estamos haciendo más fuertes.
Lo del portero no me lo has contestado porque crees que no te toca a ti, ¿no?
No soy yo el adecuado para hablar de este tema, ¿vale?
Muy bien. Antonio Vadillo, pues seguiremos hablando y nada, enhorabuena por la temporada porque al final habéis sido semifinalistas de Liga y ahí es nada. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Un placer. Estamos con, ya lo escuchábamos antes, con Luis Ángel Díez, que no perdamos las buenas costumbres. Y de lo que ha dicho Vadillo, que ¿con qué te quedas, Luis Ángel?
Bueno, eso de los pocos cambios, ¿no? Sí. Poquitas cosas se van a tocar. Curiosamente, si se cumplen los rumores que hay, uno de los jugadores que jugaba el sábado contra Palma, Marlon, va a venir al Palma. Si
¿Ah,
se
sí?
cumplen los rumores, vamos. Si se cumplen los rumores.
¿Y Brando también viene o solo Marlon?
Sí, ya he echado.
Perdón.
Me voy otra vez y ya está. No pasa nada. Cierra el micro, Luis, y me voy. No hay ningún problema. No, sí. Parece que sí, que va a venir en cuanto acabe la temporada y sí, eso quiere decir que supone un paso importante porque también es verdad que en equipos se están haciendo muchos cambios. Por ejemplo, Chota, Osasuna Magna ha cambiado un montón de jugadores. Saldise, por ejemplo, Arasa, que son jugadores que han estado durante mucho tiempo en Osasuna, en Chota no siguen en el club. En el Barça hay reestructuración porque hay jugadores que no siguen.
Ese menudo patacazo se ha pegado el Barça también.
Sí, en Inter ya el mero hecho de que se vaya ahí de Ricardinho, que yo ha sido muy educado, excesivamente educado, Antonio Vadillo, cuando ha hablado de Ricardinho, porque vamos, yo soy Tino Pérez y ya te digo que esa persona...
Porque no ha jugado porque no le pagaban.
No ha jugado porque no quiere, básicamente. Básicamente, porque tiene un contratazo de cara al futuro en París, en el fútbol sala en París, y no ha jugado básicamente porque él no quiere. Él siempre ha dicho que estos play-offs no los jugaría y pues prefiere no jugar, pero vamos, eso, yo soy Tino Pérez.
Pues qué fea salida con lo que ha sido Ricardinho en el fútbol sala en España. Es la peor salida alguien que ha sido un crack en nuestro país.
Por eso te iba a decir que yo soy Tino Pérez y después de la imagen de estar haciendo ese momento, esos tiempos muertos, hablando con los jugadores, todos los jugadores, incluso los que no iban, sabían que no iban a tener ni un mísero minuto en ese partido contra Palma, tú ver a tu mejor jugador, supuestamente, que está sentado mirando el móvil, mirando el WhatsApp, posiblemente, o lo que sea, pues yo soy Tino Pérez.
Muy bien.
Y le digo, pues mira, chaval, para esto te quedas en el hotel, repantingado en la habitación viendo el partido si quieres, pero no, al pabellón no vengas.
Muy bien, pues tú vuelve mañana, como volveremos, sí, volveremos el resto al programa. Venga, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, pues nos marchamos como siempre con un toque de arte.
Lúdico y sombrío, está el corazón a las puertas del abismo. Avanza, firme el latido. Hacia la libertad.
La libertad de todos y cada uno de nosotros para decidir y ser quien queramos ser y pensar lo que queramos, no lo que nos digan. Por eso este programa sigue invitando a reflexiones y haciéndose preguntas y no dando nada por sentado. Hasta mañana.